Vuelven los emprendedores, los empresarios y los avances, suena tremendo en esta oportunidad. Nos vamos al emprendedurismo tecnológico, porque nuestro invitado de hoy es el ingeniero Nicolás Jodal, a quien seguramente conozcan como presidente de Artec y uno de los creadores de Genexus, una herramienta de desarrollo de software. Jodal, bienvenido. Buenas
Muchas
tardes.
Gracias por la invitación. Un gusto.
La invitación surgió un poco después de que, un tiempo atrás, una idea que teníamos de invitarte hace bastante, pero la concretamos ahora. Hablando de Suárez, imagínate que pudo haber sido en este Mundial, pudo haber sido en la Copa América, pudo haber sido en algún momento que se hablaba de Suárez, y del hecho de que Suárez es un uruguayo que está a primer nivel, ¿no? Sí. Y estamos hablando de eso con un amigo, ¿no? Suárez, ¿cómo los futbolistas, en muchos casos, representan en Uruguay aquellos profesionales que han llegado realmente a jugar en primera, ¿no? Es decir, sí. El primer techo del profesionalismo. Es decir, como si uno fuera biólogo y estuviera en la primera fila de los biólogos de investigación en el mundo. Y hablando un poco de eso, surgió la pregunta, ¿no? ¿Qué otro uruguayo está en ese lugar? Y mi amigo respondió, Nicolás Jodal.
Bien. Una tremenda exageración, la agradezco mucho, digamos.
¿Quién es Nicolás Jodal?
He hecho algunos goles, pero no tantos goles, digamos.
No tantos goles como Suárez, no ha mordido a nadie, Nicolás Jodal.
No, todavía no.
Genexus fue el gran gol.
Todavía no.
Fue un golazo.
Sí, digamos, ¿no? sí, es verdad.
Y a ver, para la gente que desconoce lo que es Genexus, y también desconoce lo que es el mundo de la informática, de desarrollo de software. Brevemente, ¿qué aplicaciones tiene y qué impacto tuvo a nivel local e internacional?
Mira, Genexus es un programa que hace programas. En vez de tener alguien que programa a mano cuando quiere hacer una aplicación, es un programa que usa técnica de inteligencia artificial para crear ese programa automáticamente. Lo vendemos en 40 países del mundo. Para que tengan idea, nuestro principal mercado hoy es Japón.
Ahí está.
Así que bueno, eso es lo que nos dedicamos todos los días.
Y a ver, para también un ignorante de este mundo, ¿no? ¿Se puede equiparar con Windows, que actualiza, saca de Windows XP, Windows 8, Genexus lo mismo?
Lo mismo.
Año a año mismo va sacando un modelo nuevo, mejorado.
Mira, lo interesante de la naturaleza de nuestro trabajo es que nuestro principal competidor es la versión anterior de Genexus. Uh-huh. Si vos cada ponele entre 12 y 24 meses tenés que hacer una nueva versión, que tiene que ser mejor que la versión anterior. Así que la naturaleza de nuestro trabajo es que se nos ocurra ganarnos a nosotros mismos. Es decir, la próxima versión se nos tiene que ocurrir mejores ideas que la anterior. Eso, digamos, es la naturaleza de la innovación que hay detrás de una empresa de software, ¿no?
Bien, Genexus arrancó en el 89, ¿no?
Sí, señor.
Explícanos qué es Genexus, porque uno la manera más fácil de definirlo es una herramienta de herramientas, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Pero ¿qué es realmente? ¿Cómo funciona?
Es alguien viene y se sienta en la computadora y dice, bueno, yo quiero hacer una aplicación, no sé, de clima, ponele. Entonces quiero mostrar un sol, quiero mostrar el lugar donde estoy parado, etcétera, etcétera. Le digo todas esas cosas y digo, y lo quiero hacer para un teléfono Android. Defino esas cosas generales, aprieto una tecla y automáticamente Genexus genera la aplicación para que tú la puedas usar en un teléfono Android. Esto es muy simplificado.
Perfecto.
Algún purista me va a decir, ajá, algo,
sí,
pero
sí, está bien. Y en el 89, porque ahora lo explicás con cosas de este tiempo, pero en el 89,
bueno,
¿cómo funcionaba?
No existía nada de esto, digamos. Entonces,
existía el logo en el 89. Estamos en la época de la Commodore.
Es verdad, ¿no? Es verdad, correcto. Existían grandes compañías que hoy no existen más, digamos. Entonces lo usábamos, nosotros lo hacíamos para grandes computadoras en ese momento, por ejemplo IBM, que tenía un computador llamado AS400, y con eso empezamos.
Bien, ese fue el primer
cliente,
que IBM.
IBM fue partner, socio de nosotros. Le vendimos a clientes junto con IBM y le vendimos a muchos clientes, ¿no?
Bien,
tenemos la enorme suerte de conservar nuestro cliente número uno.
¿Y cómo ya IBM está instalado en Uruguay en aquel entonces?
Sí. IBM hace casi más de 100 años, creo, o cerca de 100 años que está instalado en Uruguay.
Ahí está.
Sí.
Y ustedes, digamos, jóvenes desarrolladores,
sí,
en un mundo todavía cero informatizado, se arrimaron a IBM diciendo, oh, muchachos, tenemos esto.
No,
IBM se acercó a ustedes.
IBM nos vino a buscar a nosotros.
Uh-huh. Bien, cuando dice ustedes, hay un socio, ¿no?
Sí, pero Van Gonda es mi socio.
Ahí está.
Y bueno, y muchos más.
Voy a ir a esa empresa. Sí. Pero ese fue tu primer socio.
Sí, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, y IBM en ese momento necesitaba una herramienta y encontró que en Uruguay había esa, digamos, y ahí tuvimos la suerte. Creo que se dieron muchas casualidades. Yo siempre digo que he tenido mucha suerte en la vida. Y una de ellas fue esa, de que en ese momento IBM estaba buscando una herramienta, no había ninguna en el mundo y nosotros la teníamos.
Bien, eso puede ser lo primero, ¿no? Para una empresa. Es como el refrán, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no?
Sí.
De alguna manera.
O sea que cuando yo empecé, esa idea, no entendía por qué era así. Ahora te puedo decir que esa es 100% así, ¿no?
¿Y por qué?
Bueno, porque una en el momento vos puedes tener un golpe de suerte, digamos, puedes tener uno o dos golpes de suerte, pero para mantenerte durante 20 o 30 años tenés que tener mucho trabajo y mucho esfuerzo e institucionalizar un poco más las cosas, ¿no? Entonces, para empezar, a veces empezaste porque tuviste suerte. Para continuar, además de tener suerte, tenés que hacer muchas otras cosas, ¿no?
Bien, empezaron trabajando con IBM como socio, sí, para algunos clientes, ¿todos en Uruguay?
No, empezamos casi inmediatamente para Chile, para Brasil, ya empezamos para otros países muy rápidamente. Nosotros siempre hicimos Genexus pensando para el mundo exterior. De hecho, Genexus está en inglés, no está en español.
Claro. Justo en el campo en el cual están, es de los campos más dinámicos.
Sí.
¿No? Y de hecho, es un campo que es hiperdinámico y que dinamiza otros rubros, ¿no?
Claro,
porque cada invento de ese campo mejora el de otros rubros.
Claro, mira, hay una cosa que está pasando ahora, que el software está invadiendo el mundo. Es decir, ustedes estaban hablando en la radio, están usando software, todo cambia por el software. Ahora, cada vez que el software toca una industria, la transforma de forma radical. Es decir, al principio se usa el software en una industria para mejorar un poquito, pero después termina de una cosa totalmente diferente, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué cosas que uno puede no ver el uso del software, o que el software esté detrás, y que sea una industria importante, está presente el software, ¿no? Y que no lo...
Mira, yo te lo digo así, por ejemplo, en el agro, digamos, yo hasta hace relativamente poco, yo pensaba que el agro era el arado, ¿no? Digamos, era subirse al arado, ¿no? Hoy el agro en Uruguay es de una altísima tecnología que yo hasta hace poco desconocía. Usan drones, usan fotos satelitales, usan pronósticos de varios satélites, digamos. La verdad que es la cantidad de software que hay cuando se planta soja, yo era algo que yo desconocía.
Claro, ahí tenés una aplicación que a priori capaz que nadie piensa que
detrás. Si vos me preguntabas hace 3, 4 años, yo te diría que no, yo no lo sabía y estoy en tecnología.
Uh-huh. Artegues, te decías que su principal comprador es Japón, ¿no?
Sí.
En su momento IBM los lanzó al estrellato, por decirlo de alguna forma, distribuyendo su programa en qué países. ¿Llegaron a Japón también en ese momento?
No.
¿O ese mercado lo abrieron mucho tiempo después?
Mucho tiempo después.
¿Y cómo lo abrieron?
Bueno, digamos, en principio por una casualidad. Un día vino un señor japonés y nos dijo que le interesaba el producto. Y nosotros nos parecía bien y fuimos a Japón a ver cómo se hacía. Y el cambio más importante fue que nosotros tuvimos que apostar a largo plazo. En Japón la confianza es muy importante. Uno hace negocios si uno le tiene confianza, si no, no lo hacen. Y para tener confianza tiene que estar muchos años estando en el país sin que pase nada. Entonces nosotros pasamos prácticamente 10 años sin vender gran cosa en Japón. Pero después de tener 10 años, la gente decía, bueno, yo tengo confianza, esta gente va a quedarse en Japón. Así que, y a partir de ahí explotó, digamos, nuestro negocio en Japón. La moraleja de eso, vos tenés que aprender la cultura de cada país. Si vos querés vender en otros lugares, tenés que aprender de la cultura de cada uno de ellos. Y, por ejemplo, en Japón, la confianza es lo más importante.
Cuando surge Genexus, ¿había ya competidores en el mercado?
Sí, había competidores. Una de las cosas que nos ha pasado es que había competidores y todos murieron. Y todos murieron por la misma razón. No se consiguieron adaptar a nuevas olas tecnológicas. Después que vino Windows, por ejemplo, no hicieron una buena versión de Windows. O después que vino Web, no hicieron una nueva versión de Web. Entonces lo que nos ha pasado es que prácticamente nosotros en este mercado... siempre tenemos nuevos competidores, pero siempre mueren en la siguiente versión. Uh-huh. Nosotros lo que hemos sabido es mantenernos, surfear todas las olas tecnológicas que han venido.
Uh-huh. O sea que Genexus es como el software de software, es como la marca que en el mundo
sí,
es
en esa
reconocida
área,
por su, chat,
sí,
su tradición.
En esa área, que es la de generación de códigos, somos los número uno a nivel mundial.
Ahí está.
No hay nadie a nivel mundial que tenga la tecnología o que tenga la capacidad de hacer las cosas como hacemos nosotros. En ese nichito, ¿no? Digamos, no
ahí está la analogía con Suárez, ¿no? Que Juan es la elite. En ese nicho, Juan
es. Solo en ese nicho, ¿no? Uh-huh. No, quiero, digamos, quiero ser preciso en eso, ¿no?
Ahí está, pero sí. Ese nicho es un nicho importante, igual, para en el mundo de la,
estamos
la informática.
Estamos muy contentos con dominar ese nicho.
Por decirlo de alguna forma.
Claro. Me imagino. Es una empresa que tiene 400 empleados, ¿está
sí,
bien?
Sí.
Y una facturación anual de más de 20 millones de dólares.
Correcto.
Más o menos.
Sí.
Bueno, y en ese nicho son el uno. Permanentemente aparecen competidores,
sí,
pero en algunos casos fallan, no logran mejorar.
Al principio le va bien y después en la nueva ola tecnológica se les complica.
Bien, uno piensa, ¿no?, en un mundo donde realmente el polo tecnológico, me refiero si bien ahora el capital, ¿no?, va y viene a cualquier parte del mundo donde haya una buena idea, ¿no? Pero sí, en cuanto al conocimiento, ¿no?, en cuanto al conocimiento, a veces Artec trabaja desde Uruguay, supongo que tendrá socios también en otras partes del mundo. Pero bueno, uno piensa, con todas esas personas que están hipercapacitadas ya desde niño, mucha gente a los 12, 13 años deja toda la posibilidad de hacer otra cosa y se dedica a la informática porque sí, tienen capacidades muy potentes. ¿Cómo no han surgido competidores fuertes en otros lugares, ¿no? O que sean realmente de temer, que digan, ahora vamos a tener un problema, porque la competencia es cada vez más feroz. Porque hoy en día hay como una idea de que creo una app y me hago millonario, ¿no? Creo una aplicación y me paro del otro lado. ¿Cómo competir contra esa competencia que está basada en una idea del paraíso, ¿no? Es decir,
mirá, yo varias reflexiones con tu pregunta. La primera, si yo hay algo que le tengo miedo, yo no le tengo miedo. Si viene alguien, una gran empresa de software, dice, quiero hacer un competidor de GeneXus y voy a contratar 1000 programadores para hacer un GeneXus, un clon de GeneXus, no tengo ningún miedo de eso. A eso no le tengo miedo. Yo le tengo miedo a, de repente, que hay dos flacos en Kuala Lumpur, en un garaje, con una idea que a nosotros nunca se nos ocurrió y nos pasa por arriba. Es decir, no las cosas maratónicas, ningún miedo, digamos, pero nunca sabes si hay un flaco que hay algo que pasaste por arriba y que esos dos flacos lo vieron y marchaste.
Y simplifica lo que vos hacés.
Y simplifica, exacto. Sí. Eso puede pasar, eso es un hecho real. Y la única manera que tenés que hacer es, bueno, flaco, tratá de pensar lo mejor que puedas y que se te ocurran las mejores ideas.
Y ahí Artec tiene la capacidad, por ejemplo, de absorber a esos emprendedores.
Bueno, por lo menos tratamos de que la gente que trabaja con nosotros digo, le pagamos a la gente para que se le ocurran ideas. Uh-huh. Esa es la naturaleza de nuestro trabajo.
Nosotros acá hemos entrevistado a varias personas vinculadas al desarrollo de software, ¿no? Desde la última entrevista que hicimos fue unos muchachos, de San Carlos, eran que desarrollaron una aplicación para iPhone que te indica el lugar más cercano para comprar marihuana, ¿no? Y la venden en Colorado, en Washington, en Ámsterdam, y la desarrollaron para Uruguay también, ¿no? Después hablamos con unos desarrolladores de videojuegos, que hay varios acá, sí, que viven en el mundo del celular, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de Juanchi, con eso, ¿vos podés dar ese gran salto que te coloca en el lugar de los millonarios?
Mira, la analogía con Suárez no puede ser mejor. Digamos, lo mismo que pasa con los futbolistas pasa en el mundo del software. Es decir, algunos pocos van a tener un éxito planetario. Y la gran mayoría no va, digamos, no va a llegar a primera.
Que claro, quedan por el camino.
Sí, eso se da lo mismo. Lo ves en los actores, lo ves en los futbolistas, lo ves, en realidad lo ves en todas las cosas que se llama que tienen efectos de red. Toda cosa donde lo que importa es la conexión, vas a ver que hay algunos que tienen un talento desmesurado respecto a los otros, uh-huh, y esos son los que llegan.
Claro, pero está bien lo del talento desmesurado. En algunos casos hay redes que son más intrincadas, ¿no? Que no funcionan solo por el talento. Pongámosle el caso del futbolista. Quizás si Suárez no hubiera tenido un buen representante, no hubiera llegado al mercado también, europeo
también.
Y no hubiera podido ser Suárez.
También pasan, sí, también. Además tenés el componente de suerte o azar, ¿no? Igual déjame decirte una cosa, digamos, que respecto a Uruguay, ¿no? Es decir, ¿por qué yo creo que Uruguay tiene enormes posibilidades en todo el área de tecnología? Primero porque viene con una historia de formación matemática de la Facultad de Ingeniería de muchos años. Nosotros tuvimos la carrera de ingeniero de software 2 años después que el MIT, es decir, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es decir, que fuimos muy rápidos, fuimos de los primeros ingenieros de software.
¿En qué año más o menos es?
La década del 60, 67, 68, una cosa así. La otra cosa, que yo a veces la gente se me ríe, ¿no? Pero es así. Nosotros, digamos, por algo muy malo, que nadie está orgulloso, pero nosotros vivimos muchos años de mucha inestabilidad política y de mucha inestabilidad económica, ¿no? Uh-huh. Digamos, yo cuando empecé Genexus trabajaba en Brasil y la inflación mensual en Brasil era 14%. Es decir, 14% mensual. Sí, sí. Eso es muy malo, digamos, ha sido muy malo, todo el mundo lucha para eso, pero ha tenido increíblemente un efecto secundario muy interesante, que es nosotros en esta región terminamos desarrollando software mucho más flexible que el resto del planeta. Porque vos tenías que hacer algo que se adaptara a un software que se adaptara a una inflación del 14%. Si trabajás en Estados Unidos, la inflación es, digamos, menos del 5%, así que no es relevante. 5% anual.
Sí,
¿no?
Sí, anual.
Entonces nosotros estamos acostumbrados a hacer software más flexible que el resto del planeta. Ahora todo el mundo quiere ser más flexible, ahora no por razones de inestabilidad política o económica, pero lo quieren por un aumento de la competencia.
Claro.
Pero es como que todo el mundo quiere hacer el software que nosotros hace muchísimos años que venimos
haciendo. ¿Qué incentivos fiscales tiene la industria del software en Uruguay?
No, hoy prácticamente no tiene incentivos, es parte de una industria común.
¿Y tendría que tenerlos o no?
Yo creo que los tuvo en su momento. Yo creo que está bien, digamos. Mm. No.
Falta, por ejemplo, a nivel Estado, una institucionalidad vinculada al desarrollo de software, por ejemplo, dentro del Ministerio de Cultura, dentro del Ministerio de Industria.
Mira, yo creo que en una industria basada en la innovación, es importante, digamos, que las cosas fluyan, no tener regulaciones que te tranquen, que te compliquen, pero yo creo que el éxito final depende de mucho de la iniciativa privada, de esos muchachos que están haciendo un videojuego y que quieren hacerlo. Creo que desde el punto de vista del Estado ha hecho cosas interesantes, como por ejemplo la ANI, que ha financiado proyectos bien interesantes, prototipos y demás. Yo creo que diría que en ese tema está bastante bien, digamos. Siempre puede haber cosas para mejorar, pero digo, no.
La primera etapa, digamos, de desarrollar tecnología en este sentido no requiere de una gran inversión, ¿no?
No.
Pero la segunda o la tercera etapa ya sí, ¿no? Es como el caso conocido, es decir, bueno, Mark Zuckerberg necesitó guita de alguien, sí, para poder lograr que Facebook terminara,
sí,
siendo,
sí,
Facebook.
Sí.
La gente de YouTube necesitó, sí, vendérselo a Google porque no daban abasto con los servidores,
sí,
¿no?
Sí.
En Uruguay el Estado financia algunos proyectos, pero ¿es fácil el acceso, por ejemplo, a capitales globales para poder financiar, o nacionales, ¿no?, para poder financiar este tipo de proyectos?
Sí, si vos mostrás que estás empezando a tener éxito, sí, si no, no. El problema de todo esto es cómo vas a invertir una... Normalmente, lo que te quiero decir es, normalmente las ideas de una empresa que recién empiezan parecen malas. ¿Tá? Digamos, yo te quiero decir, dice, yo vengo y dice, che, muchachos, me prestan guita, dice, ¿qué quieren hacer? Yo quiero hacer un programa para mostrar la foto de mi compañero de facultad. ¿Tá? Yo le digo, eso ahora,
¿para qué?
¿Para qué quieres hacer eso? Bueno, eso es Facebook. Así empezó Facebook. Un día me preguntaron, pero vos no le hubieras puesto plata a Facebook. No le hubiera puesto ni loco. Era una idea que parecía mala, pero era muy buena. Entonces, el problema es, en cuanto a la idea que parece mala empieza a parecer buena, te puedo asegurar que el capital aparece. Aparece. El problema es en esa primera parte.
¿Y superar, ¿no?, esa primera instancia es más difícil en Uruguay que en otros países?
No creo. Es dificilísima en cualquier lugar del mundo donde estés.
Bien.
¿Qué nivel tienen los ingenieros de sistemas de la facultad, que salen de la Facultad de Ingeniería? Vos sos uno de ellos.
Yo creo que es número uno a nivel mundial.
Uh-huh.
Yo defiendo esa posición. De hecho, por ejemplo, en el tema de Android tenemos al programador más prestigioso en el mundo, trabaja con nosotros.
Mirá.
Número uno en el mundo.
Y estamos hablando de que por ahí salen dos genios de Kuala Lumpur, que nada, te inventan algo que deja a tu negocio casi anacrónico, por lo menos obligado a salir a renovarse de una manera brutal. Y vos también decías en otras entrevistas que tus equipos de trabajo los armás como quien arma una banda de rock, ¿no? Quiero tocar con ellos. ¿Es posible, por ejemplo, para Artec, si el día de mañana aparecen dos pibes en Kuala Lumpur, poder absorberlos? ¿Eso no se da mucho?
Nosotros no hemos crecido con adquisiciones, digamos. Claro. O sea, en general lo que hemos es creado nuestros propios equipos de trabajo y hemos avanzado de esa manera. No hemos avanzado por el lado de adquisiciones. Lo que no digo que no sea una buena idea, ¿no? Uh-huh. Simplemente no nos ha nacido a nosotros, ¿no? Hemos desarrollado más talento interno.
Claro, la pregunta también iba por el lado de hay empresas que aparecen, son muy volátiles, y hay una suerte de trabajo individual que se puede lograr con tres personas, ¿no? Okay. Entonces, quiero decir, es un mundo en el cual dos tipos que tienen una idea genial pueden seguir desarrollándola ellos solos sin necesidad de incorporarse al equipo al Liverpool.
Sí.
Nosotros somos Bellavista, inventamos esto, pero no necesitamos que nos compre el Liverpool.
Sí.
Podemos seguir siendo Bellavista y el día de mañana matar a Liverpool.
Sí.
Esa es la dinámica, más que nada.
Es exactamente así.
Entonces es a veces innecesario estar pensando en que va a salir un fenómeno y lo tengo que ir a contratar, ¿no?
Lo que en nuestra forma de pensar es ¿qué nos estamos comiendo? Es decir, ¿qué área podría tener algo que no estamos pensando? ¿Qué ola tecnológica está siendo relevante y no estamos mirando?
Bien, en ese sentido Genexus no escapa a la regla del trabajo libre y creativo, ¿no? Esa empresa donde uno no tiene horarios muy rigurosos o por lo menos draconianos.
Correcto.
El ambiente de trabajo.
Ni siquiera tiene que venir a trabajar, digamos, ni siquiera es necesario que venga físicamente.
Cumple a producción.
Sí. ¿No? Digamos, al leal saber entender. Nosotros confiamos en la gente y la gente hace lo mejor que puede.
¿Y ese paradigma funciona solo para las áreas creativas o podría funcionar para otras empresas que a priori no son simplemente el crear o innovar?
Mira, quiero ser muy cuidadoso en eso porque no me quiero meter en otro tipo de empresas. Yo lo que te digo es que en Artech funciona. Y la otra cosa que digo es que en la medida que el software siga avanzando el mundo, las empresas se van a parecer a Artech. Es decir, que cuanto más software tenga la industria donde está, más se va a parecer a este tipo de cosas.
Bien.
Empresas como Google nunca han pensado en instalarse en Uruguay, ¿no? Digo porque capaz que una empresa de esa dimensión potenciaría aún más el área, ¿no? ¿Se trabaja para atraer ese tipo de empresas?
A mí no me interesa demasiado que vengan grandes empresas. Si querés, a mí lo que sí me interesa es crear un buen ecosistema de startups. Uh-huh. Prefiero más que se creen o que vengan startups a Uruguay que vengan grandes empresas como Google o Microsoft o lo que sea, ¿no?
¿Te interesa más emprendiendo como sinergia, por ejemplo, donde la gente labura ahí?
Exacto, eso, coworking, todo co-working. Eso para mí es la nueva forma de trabajar, ¿no?
Lugares como Zona América, por ejemplo, sirven para captar
Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos muchos años en Zona América y una de las cosas importantes, muy importantes para nosotros Zona América, era que cuando venía la gente del exterior, decía, bueno, pero acá es un lugar bueno, digamos, porque mucha gente venía a Uruguay en esa época pensando que estamos indios con flechas, ¿no? Digamos, cuando decía, esto es una oficina de trabajo parecida a americana, era así. Ahora estamos en el LATU, que también es un lugar parecido, digamos, ¿no?
Tú hablabas de la calidad de nuestros profesionales, ¿no? De nuestros egresados, por ejemplo, ingenieros de sistemas. En matemática hubo toda una discusión ahora, ¿no? Cómo era difícil que hubiera una masa crítica de grados 5, de personas especializadas, de personas que hayan hecho máster, o sea, que sigan capacitándose en sus estudios. ¿En qué está, por ejemplo, el mundo que se alimenta del software en relación a la masa crítica de profesionales que pueden salir de las universidades?
Mira, falta mucha gente. Ahora, falta acá, falta en Brasil y falta en la India. Yo viajo casi 200 días por año y en todos los países del mundo que voy dicen que falta gente para hacer software. Es decir, no es un tema específico de Uruguay, es en todos lados. Yo lo que yo quisiera para Uruguay es mantener ese altísimo nivel de profesionales. Lo que yo no quisiera es que para tener más número bajemos el nivel de calidad.
Bien, Nicolás, la última, para meternos un poco también en el año electoral y en la política. ¿Algún gobierno, ¿no? o algún partido de lo que está disputando ahora el gobierno supone, creo que sin necesidad de nombrarlo, ¿no? Que está más metido en estos temas, ¿no? En el tema de la informática o de apostar a este camino que otros? ¿O todos los partidos tienen una visión bastante equiparada del asunto.
No, yo creo que todos los partidos tienen bastante equiparada en este momento, digamos. Yo 10 años atrás, por ejemplo, no era así, ¿no? Digamos, yo creo que hoy es bastante, antes había uno que había que explicarle, ¿no?, al sistema político la importancia de esto. Yo creo que hoy prácticamente todos lo tienen, ¿no?
Bien. Nicolás Jodal,
un hecho importante es el tema del emprendedurismo, ¿no? Es decir, para mí eso es súper importante, sobre todo cuán inclusivo es. Yo creo que tiene que haber emprendedurismo para todo el mundo, digamos eso.
Te vamos a pedir con un mensaje que llega de alguien que nos está escuchando de Irlanda, ¿no? Hola, ¿vale? Juanchi, estoy escuchando el programa y quería comentar un par de cosas, si es posible. Mi nombre es Nicolás y tengo 19 años, van a ser casi...
Bonito nombre.
Nicolás y tiene 19 años. ¿Vos a qué edad arrancaste con...?
Sí, más o menos.
Más o menos ahí. Van a ser casi dos que vivo en Irlanda. No estoy tan familiarizado con el software, pero indirectamente trabajo con los servicios de software. Estoy trabajando para Amazon como ingeniero de hardware y Linux, algo que hubiese sido imposible lograr en Uruguay con mi edad y sin siquiera tener una carrera. Acá, si sos capaz y sabés, te dan para adelante. Uruguay es aún un país muy conservador. Un abrazo y arriba con el programa.
Bien.
Tengo otro punto de vista, creo que ya no es más conservador y creo que hay oportunidades. No está Amazon, pero creo que hay otro tipo de oportunidades, sí.
¿El plan Ceibal crea idiotas informáticos?
No, de ninguna manera. Creo que eso es una visión de alguien que no comprende lo que está pasando y la importancia de la inclusión digital. No coincido. Pocas veces estoy con una frase tan en desacuerdo como esa.
Bien, Nicolás Jodal, docente, ingeniero y presidente de Artec, gracias por estos minutos, es una tremenda.
Gracias a ustedes, ¿eh?